back for the night. Oh gosh, what a night. I feel good when you're wrapped up in my arms.
Recuerda que la vida es más que solo trabajar. Mucha gente pasa sus días trabajando y trabajando, casi sin vida social, y por mucho que se disfrute el trabajo y lo demandante que sea, hay que tener presente que en la vida hay más que eso. Y si nos enfocamos solo en trabajar, nos perdemos de otro lado que nos llena de felicidad, que es el de la familia y los amigos. Está bien trabajar y ahorrar, ya sea para comprarnos un departamento o bien para hacer un gran viaje. Pero recuerda que las personas somos sociales por naturaleza. Por eso, proponte salir de casa al menos una vez por semana con tus amigos. Así sea solo una reunión en alguna casa para hablar. Y recuerda todos los días sacar un tiempo para compartir con tu familia y verás cómo mejora tu humor. No te amargues y mejor ponte de buenas.
Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
¿Cómo están, amigos y amigas de Día a Día? Arrancamos este miércoles 21 de agosto. Yo soy Lucía Legorreta, con mucho cariño, un programa muy interesante para todos ustedes, la importancia de reinventarse. Vamos a ver cómo cada día tenemos que ser diferentes y sobre todo tenemos que ser mejores. Pero antes de presentar a nuestro invitado, me llamó muchísimo la atención este artículo, esta investigación, en donde se dice y se asevera que la luna llena es capaz de quitarnos el sueño. Yo dije, a ver, ¿cómo está esto? ¿Qué tiene que ver la luna con cómo dormimos o si no dormimos? Bueno, pues resulta que científicos de la Universidad de Basilea, esta universidad está ubicada en Suiza, han demostrado que los ciclos lunares y los comportamientos de sueño humano están conectados, es decir, tienen alguna relación. En noches de luna llena, por ejemplo, las personas tienden a dormirse más y a tener un sueño de peor calidad, según la investigación publicada en la revista Current Biology, es decir, biología, ¿sí?, actualizada. Aunque no la veamos, la luna nos influye poderosamente, y esto lo dijo el doctor que llevó a cabo esta investigación, ¿sí?, que él es especialista en trastornos de sueño, autor del estudio, que fíjense cómo surgió muy curiosamente, porque él estaba platicando una vez a la luz de la luna con un grupo de amigos en un bar, ¿sí?, y empezaron los amigos de este doctor a decir que cuando ellos estaban convencidos que cuando había luna llena, pues dormían menos. El doctor dijo, esto no es posible, ¿cómo qué tiene que ver? Y al día siguiente, este investigador, bueno, decidió buscar la información necesaria para rebatir esta hipótesis. Es decir, dijo, mis amigos están equivocados, no tienen nada que ver. Pero, ¿qué pasó, verdad?, con el doctor Christian Cajochen? Que lo único que encontró fue evidencia que efectivamente sí tenía que ver. ¿Qué hizo él? Bueno, pues tomó los patrones de sueño de 33 pacientes y los agrupó según el tipo de luna que había la noche en que fueron monitoreados en su laboratorio. Encontró que en comparación a una luna nueva, cuando había luna llena, la actividad cerebral en las áreas relacionadas con el sueño profundo caía en un 30%. La gente tardaba 5 minutos más en conciliar el sueño y en general dormía 20 minutos menos. Es decir, él comparó, ¿sí?, cuando había luna nueva, cuando había luna llena, y vio, ¿sí?, demostró que la gente dormía menos. Hubo otra doctora, la doctora Santín, que es neuróloga del Centro Médico del Sueño de la Red de Salud, que también explicó que en parte este efecto tiene que ver con la luminosidad, es decir, la mayor luz genera alteraciones en la secreción de melatonina. Acuérdense que esta hormona es la que regula los ciclos de sueño y la vigilia. Es el mismo efecto que producen los dispositivos electrónicos que hoy exacerban el problema de los trastornos del sueño. Entonces, bien a bien, bueno, no es que sea exactamente posible explicar cuál es el mecanismo involucrado, pero suponen todos estos investigadores que aún hay en el cerebro un tipo como de reloj lunar que se sincroniza con los ciclos lunares. Fíjense, esto es interesante, no es que lo hayan demostrado perfectamente, pero sí han visto que el resultado es ese. Una suerte como de vestigio de tiempos pasados que hace que en las noches de luna llena, más que dormir menos, se duerma más superficialmente. Es decir, tu sueño es más ligero. Y bueno, si nos remontamos a nuestros ancestros, tiene sentido pensar cómo había más luz, muchas veces había más riesgo frente a potenciales depredadores. Es decir, claro que cuando había más luz era cuando había más peligro por un lado, y también recordemos que era cuando nuestros antecesores pues viajaban, los viajes los hacían en esas noches en que había una luna llena, en que podía efectivamente iluminarse. Bueno, pues son investigaciones interesantes, pero que se ha corroborado que es capaz un poco la luna llena de quitarnos este sueño. Bueno, y vamos a ahondar hoy un poquito más en este tema de qué pasa, ¿verdad?, cuando en la vida nos entramos en una rutina, no nos damos cuenta, ya sea en el trabajo, ya sea en nuestro matrimonio, ya sea en nuestra vida social, y continuamos haciendo siempre lo mismo. O bien caemos en el error de pensar que ya cometimos ciertos errores o que tuvimos ciertos acontecimientos en nuestra infancia, en nuestra juventud, que nos marcaron y que de ahí ya no podemos nosotros cambiar. Por eso hemos elegido el tema hoy de decir, bueno, ¿por qué hay que reinventarse? ¿Por qué hay que cambiar? Porque hay que atreverse, ¿verdad?, a ser diferente. ¿Por qué? Porque en la vida, pues quien se atreve a probar cosas nuevas, claro que siempre al probar algo nuevo hay un riesgo, pero quien se atreve a hacer eso es quien logra resultados diferentes. Por ahí alguien muy sabiamente dijo, si pretendes seguir haciendo lo mismo, ¿no?, obtendrás los mismos resultados. Si cambias, ¿sí?, obtendrás cosas nuevas. Entonces vamos a ver cómo nuestra vida, ¿verdad?, es importante siempre estar buscando mejorar y cambiar y reinventarse. Pero bueno, antes de entrar de lleno, ¿sí?, a este tema, yo quiero invitarte, ¿sí?, a agradecer todos los días por las cosas buenas que tienes y que has tenido a lo largo de tu vida. Todos tenemos cosas buenas en nuestra vida, pueden ser nuestros amigos, nuestros buenos recuerdos, nuestro trabajo, nuestras victorias, en fin, hay miles de razones para amar nuestra vida y recordarlas todos los días. Nos hace caer en cuenta que las cosas no están tan mal como parecen y que además nos da razones para estar felices día a día. Atrévete.
Una reflexión que equilibra tu existencia, porque una vida armónica es una vida tranquila.
La vida es desierto y es oasis. Nos derriba, nos lastima, nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. No dejes nunca de soñar, porque solo en sueños puede ser libre el hombre. No caigas en el peor error, el silencio. La mayoría vive en un silencio espantoso. No te resignes, no traiciones tus creencias. Todos necesitamos aceptación, pero no podemos remar en contra de nosotros mismos. Eso transforma la vida en un infierno. Disfruta el pánico que provoca tener la vida por delante. Vívela intensamente, sin mediocridades. Piensa que en ti está el futuro y en encontrar la tarea con orgullo y sin miedo. Aprende de quienes pueden enseñarte. No permitas que la vida te pase a ti sin que la vivas.
De regreso en Día a Día. Te estábamos esperando.
Todo el mundo sabe que las vacas hacen... Pero también todo el mundo sabe que las vaquitas Wongs hacen mmm, porque están hechas con cacao natural y leche entera. Por eso los chocolates La Vaquita Wong son deliciosos. No importa si te los comes en tablilla o en polvo, tienen ese exquisito sabor desde 1918. Pruébalas cada vez que sientas antojo y checa lo rico que es hacer mmm con La Vaquita Wongs, el auténtico sabor del chocolate. Aliméntate sanamente.
Thank you. la importancia de reinventarse. Ya escucharon ustedes el tema del día de hoy. Me da muchísimo gusto saludar a nuestro invitado. Ya ustedes lo conocen, ha estado aquí con nosotros ya en muchas veces. Nos acompaña Manuel Turrent, él es psicoterapeuta, colaborador de la revista Singular y amigo de Día a Día. Manuel, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Oye, este tema a mí me gustó muchísimo cuando dices reinventarse, porque constantemente dicen hay que reinventarse y me gustaría pues ver, platicar contigo en qué etapas de la vida, cuando el mundo nos está llamando a reinventarnos constantemente, cada vez estamos cambiando más, o de dónde viene esa necesidad. Porque si nos vamos a generaciones atrás, Manuel, pues generalmente estudiábamos todos siempre en el mismo colegio, vivías en el mismo lugar, los amigos no cambiaban tanto, y ahora yo lo veo con mis hijos y tú lo has de ver con los tuyos, todo va evolucionando mucho más rápido y ya los cambios pues ya son parte de su vida.
Totalmente de acuerdo, y creo que la tecnología nos ha movido a una velocidad que recuerdo a mis abuelos, a la velocidad de sus vidas, lo que pasaba durante sus 70, 80 años de vida. Realmente el mundo cambiaba muy poco tecnológicamente hablando, y lo que ha sucedido, ya no digamos en los últimos 50 años, lo que ha sucedido en los últimos 10 años uh-huh. en cuanto a tecnología es impresionante. La generación, como tú dices, de nuestros hijos, pues está totalmente metida en las computadoras, en los celulares, en las redes sociales, cosa que hace 30 años pues ni siquiera existían, 20 años no existían. ¿Y qué está pasándonos a los seres humanos con estos cambios tecnológicos? Yo hacía esta similitud hace poco que me preguntaban de esto y decía, la computadora que tenemos hoy, los teléfonos celulares que tenemos hoy, se inventaron, se produjeron hace probablemente 3, 4 años. O sea, el resultado de lo que tenemos hoy en nuestras manos no es lo que se inventó hoy, si no es lo que se inventó hace 3-4 años. Hoy se están inventando nuevos productos, nuevas cosas, nuevos iPhones, que no sabemos ni siquiera hacia dónde van, y están en proceso de inventarse. Y creo que algo parecido nos sucede a los seres humanos. Hoy somos los que somos producto de lo que hicimos en nuestro pasado, producto de las cosas que inventamos sobre nosotros mismos hace 5-10 años. Hoy estamos cosechando, para bien o para mal, lo que sembramos de nosotros mismos. Entonces, nosotros también nos vamos reinventando día a día, no a la velocidad probablemente que las computadoras y que la tecnología, pero entonces es importantísimo y fundamental. Lo que hagamos hoy va a tener repercusiones en nuestro futuro. Es como el nuevo invento que se está gestando hoy en tecnología, pues va a tener un impacto importante en nuestras vidas. Así es nuestra propia parte emocional, nuestra parte intelectual.
Pero tengamos la edad que tengamos, Manuel, yo recuerdo mucho que mi papá nos decía, ¿no? Porque le decías, bueno, ay, ¿qué más te da hambre? ¿Por qué es tan importante hacer una buena primaria o hacer una buena secundaria o sacar una buena calificación? Decía, porque todo cuenta en la vida. Yo cuando eres niño, cuando eres joven, como que eso no lo ves tan claro, ¿no? Dices, pues, ¿qué más da? Mejor me la paso bien ahorita y no pasa nada si no saco una buena carrera. Digo, estoy poniendo un ejemplo porque eso va en todas las partes de tu vida. Pero cuando volteas la cara, ya cuando tenemos pues más años, como que dices, es que sí importó lo que hice cuando tenía 15 años, lo que hice cuando tenía 20, o sea, todo se va haciendo una cadena.
Y va siendo resultado de lo que hiciste. Y creo que este ejemplo de los chavos es importante, ¿no? Y a lo mejor en el fútbol ellos lo ven más claro. El éxito de Messi, de los grandes jugadores de fútbol hoy, pues se gestó desde su preparación de años atrás. Uh-huh. No es que de repente llegaron a un campo de fútbol hoy y metieron goles y son los campeones del mundo. Es un proceso que les llevó mucho tiempo, mucho esfuerzo y muchos años de trabajo, de preparación y de estudio. Y parece que eso, cuando lo vemos ya nada más en los periódicos, parecería que nació y así fue, ¿no? Que tenía buena estrella. No, hay un trabajo atrás muy importante. Y creo que hay un trabajo atrás para esta computadora que tenemos enfrente, para estos estudios, para todo lo que está a nuestro alrededor. y en donde trabajamos muy poco es en nosotros mismos. Uh-huh. Parecería, cuando uno está en una empresa, cuando uno está en una escuela, está estudiando, viendo nuevos profesores que te enseñan diferentes materias, diferentes técnicas, por todos lados estamos aprendiendo. Pero muy pocos de nosotros nos metemos a aprender sobre nosotros mismos. Hay realmente poca gente que trabaja en uno mismo. ¿Y cómo se puede trabajar en uno mismo? Pues desde la parte corporal, yendo a clases de yoga, ejercitándote, tomando todas las clases, todos los ejercicios que puedas. Y desde la parte emocional, yendo a cursos, yendo a talleres, yendo a terapia si es necesario, con un sacerdote, con un rabino.
Oye, conociéndote, ¿no, Manuel? Es que alguien me decía, lo más difícil en este mundo es conocerte. Y yo creo que en esta parte que tú planteas de a la velocidad que ve el mundo, como que no te da tiempo. O sea, te levantas, empiezas, te metes muchísimo a toda la ambiente, incluso a la tecnología. Todas estas personas jóvenes que están metidísimos en redes sociales, les preguntas cómo eres, qué tanto te conoces, para qué eres bueno, para qué eres malo, qué debilidades tienes. Y yo creo que es poco lo que realmente nos conocemos, todos los seres humanos.
Y creo que se dificulta con la tecnología. Creo que la tecnología es un poco como el oro de los aztecas que regalaba, ¿no? Que sí es muy útil, sí es muy buena, sirve para muchas cosas. Es más, hasta mucha gente dice, es que las redes sociales no te conectan con otras personas. No, claro que sí. Hay uh-huh. mucha gente que no puede salir de su casa porque está enferma y gracias a las redes sociales se le abrió un nuevo mundo. Pero por otro lado, esto que tiene muchas ventajas, también tiene muchas desventajas, porque es una velocidad a la que viene la información. Todo lo queremos nuevo, todo es desechable. Lo que ya no, la información de hoy en la mañana, 2 horas después ya pasó de moda. En fin, va tan rápido todo con el Twitter, con el Facebook, que de repente la mente empieza a girar a esas mismas velocidades. Y creo que para conocerte necesitas parar, y necesitas parar de la tecnología, necesitas tener un respiro en donde tú puedas estar contigo mismo. Y eso en esta época cuesta trabajo encontrar ese tiempo.
Claro, no lo tenemos. Ahora, tú hablas, por ejemplo, de reinventarte. Tú dices, estamos igual en una etapa de la vida en que estás muchas veces cosechando o estás viendo el fruto, ¿no? De algo que hiciste. ¿Qué pasa, Manuel? Y yo creo que algunos que nos están escuchando puedes pensar, ¿qué pasa si yo volteo? Y no estoy hablando que tengamos que tener muchos años, puedes tener 30, 40, 50, y de repente dices, es que he cometido errores, pues me equivoqué en el trabajo que elegí, me equivoqué incluso en la pareja que elegí, o sea, alguna cosa que dices, ¿cómo hacerle, no? Porque hay mucha gente que se remonta a eso, pues ya, ¿me entiendes? Me equivoqué y ya me quedo, o sufrí de chico, ¿verdad? Tuve, no sé, una infancia con problemas serios y ahí me quedo, como que te atoras en los errores que cometiste y ya te quedas y dices, ya no puedo cambiar.
Qué bueno que tocas este tema. Lo primero que se me vino a la memoria cuando decías esto fue mi abuela. Mi abuela murió a los 100 años. Y a los 90 más o menos. Cambió, ella había votado siempre por un partido político, cambió de partido político y votó por otro, cambió en su forma de ver al mundo. Ella pensaba que los homosexuales pues no estaba como bien, y a los 90 años hizo todo un cambio completo en aceptar la homosexualidad, en aceptar el divorcio como algo que no era deseable. Pero
que en esa generación era algo súper tachado.
Entonces, a los 90 años, mi abuela hizo un cambio radical en su vida y los últimos 10 años vivió con una mentalidad del siglo XXI cuando ella era del siglo anterior, ¿no? Entonces, sí, creo que el reinventarte es cada día, cada año, y no importa si tienes 90 o si tienes 10 años. Y creo que el punto fundamental es, si yo algo en mi vida no está saliendo bien, si algo no salió bien de atrás, es el momento de cambiarlo hoy.
Oye, ¿y tu abuela murió mucho más feliz?
Mucho más feliz. No, de veras, mucho más abierta. Y es un ejemplo para nietos, bisnietos y para todo mundo de lo que es la flexibilidad y el cambio.
Pero ahora que regresemos, sí me gustaría platicar contigo, Manuel, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo? ¿Por qué te cuesta trabajo cambiar, ¿no? Cambiar esto. Vamos a una pausa y continuamos aquí con ustedes en Día a Día.
¿Qué más quieres conocer? Déjanos saber tu opinión. Trabajamos para ti. Estamos esperando tu llamada.
Todo el mundo sabe que las vacas hacen... Pero también todo el mundo sabe que las vaquitas Wongs hacen mmm, porque están hechas con cacao natural y leche entera. Por eso los chocolates La Vaquita Wongs son deliciosos. No importa si te los comes en tablilla o en polvo, tienen ese exquisito sabor desde 1918. Pruébalas cada vez que sientas antojo y checa lo rico que es hacer mmm con La Vaquita Wongs, el auténtico sabor del chocolate. Aliméntate sanamente.
Continuamos platicando con Manuel Turrent. Manuel, la importancia de reinventarse. ¿Por qué nos da miedo cambiar? Alguien me hizo una pregunta hace poco, Manuel, que se me hizo buenísima. Me dijo, ¿hace cuánto tiempo, cuántos meses, cuántos días o incluso cuántos años que no haces algo por primera vez? O sea, algo nuevo por primera vez. Y me quedé pensando, dije, ¿qué razón tiene? O sea, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo cambiar, probar algo? O sea, ¿por qué nos atoramos por ahí?
Bueno, creo que si hiciéramos como un análisis desde varios lugares, veríamos por dónde estamos atorados, ¿no? Creo que el primero, y yendo de lo macro a lo micro, el primer problema creo que tiene que ver desde que nació Freud y desde que Freud inventó el psicoanálisis. Creo que el psicoanálisis ha ayudado a muchísimas personas. Freud fue realmente un genio. Pero también, por otro lado, creo que en esta psicología popular en que la gente compró algunas de las ideas de Freud sin tener todo el espectro de lo que él habló, se quedó con la idea de que infancia es destino. Sí. Y de que lo que te pasó en infancia se quedó grabado para siempre.
Sí, tú un papá que me golpeaba y ahí me quedo.
Y ahí me quedé. Y entonces creo que eso hizo mucho daño. Creo que no era la intención de Freud, por supuesto, hacer ese daño, sino él al revés quería resolver, porque sí es cierto que la infancia es una etapa importante en nuestra vida que marca ciertas cosas, pero no es definitiva. Y ahí el problema fue que se quedó como si la infancia fuera totalmente definitiva. Y por generaciones y generaciones, pues si tú tenías un problema con tus padres, con tu madre, con tu padre, entonces pensabas que eso era, que no podías cambiar, que así eras, que o era genético o era porque tu infancia había sido determinada por esos eventos. Hoy sabemos que es importante los años de la infancia, que es importante que los padres cuidemos y estemos muy conscientes de la importancia de la educación y de la parte emocional en la infancia. Sin embargo, también sabemos que se puede cambiar y que se puede revertir lo que sucedió en la infancia y se pueden cambiar completamente. Entonces, primero está la parte social, que hay que romper ese mito de que infancia es destino. Sí se puede modificar, sí se puede cambiar.
Ahora, tú que estás dedicado a eso, perdón que te interrumpe, tú dices, ¿se puede modificar? ¿Puedes modificar con ayuda? O sea, tendrías, si es un problema serio, o sea, si tuviste algún trauma fuerte dentro de la infancia, ¿esa modificación hay que buscar ayuda?
En general, sí. Uh-huh. Y a veces la ayuda no necesariamente tiene que ser una terapia. Puede ser, como decía hace rato, un sacerdote, un rabino, un chamán, una persona sabia, un tutor. No necesariamente tiene que ser una terapia. Okay. Puede ser un taller o varias lecturas. Creo que cuando alguien esté en la búsqueda del cambio, empiezan a tener herramientas por todos lados. Y a veces no es una sola herramienta. Es un libro, es un taller, es un curso, es una terapia. En fin, a veces uno tiene que tomar de diferentes lugares. Y a veces es tan sencillo como juntarse con alguien que resolvió el problema parecido al tuyo antes y me pego a ese tutor, a esa persona que me puede servir de tutor.
Sí, sacarlo, ¿no? Y es ponerle un nombre y es como, dicen, ya dejarlo atrás, ¿no? Darle la vuelta a la hoja, porque ¿cuántas veces seguimos sobre esto? Exacto. O sea, ya me afectó, así fue mi infancia, así fue mi papá, así fue mi mamá, eso pasó. Y ya, sigo mi vida, ¿no? Y no echarle la culpa, ¿no? Porque ¿cuántas veces tendemos a, por culpa de lo que yo viví, es que no puedo yo en la vida seguir adelante o hacer algo?
Y creo que lo que dices es muy cierto. Y la otra parte que puedo hacer es, ¿cuáles son los efectos que tuvieron en mí, entre comillas o entre paréntesis, las acciones que me afectaron en mi infancia? Y entonces, si ya sé cuáles son los efectos, entonces mucha gente dice, por ejemplo, no, es que yo soy ansioso porque desde mi infancia sucedieron X cosas. Entonces, si quito esto desde la infancia y me concentro nada más en si soy ansioso Y entonces empiezo a ver por qué soy ansioso, cuándo soy ansioso, dónde soy ansioso. Primero voy a descubrir que no soy ansioso, sino que en ocasiones la ansiedad me invade, en ocasiones tengo actitudes ansiosas, pero que en otras ocasiones de mi vida
no estoy todo el tiempo ansioso. Claro.
Y eso ya es una ventaja, ¿verdad? Porque entonces quiere decir que hay un cierto control. De repente soy ansioso y de repente no. Entonces es el primer cambio, que volteo a ver mi vida hacia atrás y digo, sí es cierto, muchas veces me pongo ansioso, pero muchas no. ¿Cómo hago que esta parte que no está ansiosa mucho tiempo empiece a crecer y la parte en donde estoy ansioso se empiece a ser más pequeña? Pero entonces empiezo a ver globalmente mi vida. Yo siempre les digo a los pacientes, si te cuentan tu historia y les pides en una hora cuéntame tu vida, la mayoría de las personas vamos a contar nuestra vida en una hora. Y si dentro de 6 meses te vuelven a pedir que cuentes tu vida, vas a contar casi lo mismo. Y entonces yo siempre digo, pues la vida no se cuenta en una hora. Las experiencias que tuviste en toda tu vida son muchísimas. ¿Por qué seleccionaste las cosas que seleccionaste para contar en esa hora? Normalmente lo seleccionas porque esa selección que tú haces de quién eres, te parece que eso es lo relevante para definirte. Y entonces dices, pues yo nací tal, 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 y llegué hasta tal edad haciendo estas cosas. Y a veces eso que nosotros le llamamos la historia oficial, que es lo que tú te cuentas a ti de quién eres y cuál ha sido tu historia, pues es una historia muy delgadita porque la contaste en muy poco tiempo y dejaste fuera millones de cosas de tu historia.
Aparte contamos como acontecimientos.
Claro,
o sea, Manuel,
nada más.
No cuentas pues formas de pensar, formas de sentir. Nada. O sea, cuentas estudié, me casé, así trabajé, es. Pero no cuentas.
Y a lo mejor, y si acaso cuentas, tuve problemas emocionales en esta etapa, si acaso cuentas, mis papás me pegaban. O mis
Oye,
papás
pero es buen ejercicio, vamos a invitar a nuestros radioescuchas que lo traten de hacer, claro, es definir tu vida en una hora.
Pero entonces el tema es que si tú escuchas atentamente esa historia, que es la historia oficial, a veces la historia, con solo escuchar la historia oficial de una persona, te puedes dar cuenta si es optimista, si es pesimista, si está feliz, si la está pasando mal, si está atorado en un área o no está atorado en otra. Y a veces la historia oficial es la que nos atora. Y voy a poner el ejemplo que estábamos diciendo, la ansiedad. Si yo en mi historia oficial digo, es que yo desde niño he sido ansioso y fíjate que entonces cuando llegué a la universidad reprobé un examen porque fui ansioso y no pasé de año. Y después en el trabajo me corrieron por ansioso, etcétera, etcétera. Entonces su historia oficial lo limita y entonces hace que él piense que es ansioso todo el tiempo y que la ansiedad es el eje conductor de todos sus fracasos y de todos sus problemas. Y entonces si esa misma persona, hablando de reinventando, empezara a recordar todas las veces que no fue ansioso, todas las veces que cuando estuvo calmado logró cosas, logró resultados, entonces lo que sucede es que esta historia, que era una historia lineal, en que él pensaba que eso es lo único que pasaba en su vida, se empieza a hacer un poco más gruesa, empieza a tener más matices, en donde sí es cierto, a veces soy ansioso, sí es cierto, la ansiedad a veces me limita, pero también es cierto que a veces estoy calmado y que cuando estoy calmado a veces he logrado muchas cosas. Entonces, eso es una historia más real. Uh-huh. La historia de nuestras vidas está llena de claroscuros, en donde a veces somos ansiosos, a veces estamos calmados, en donde a veces estamos tristes y deprimidos y a veces estamos felices. Y cuando tengo la historia completa, es mejor para mí y para poderme reinventar.
Pero a ver, ese ejercicio, y ahora que regresemos vamos a ahondar en esto, es algo que tenemos que ser muy sinceros con nosotros, muy abiertos, y decir realmente cómo soy, ¿sí? Claro. Y cómo estoy yo, porque ahí volvemos a lo como empezamos, que poco nos conocemos, ¿no? Y bueno, ahora que regresemos, vamos a continuar platicando con Manuel Turrent, verá la importancia de reinventarte. ¿Te has reinventado tú? Piensa, regresamos.
Gana más el que espera que el que desespera. Ya estamos de vuelta en Día a Día.
Contar nuestra vida en una hora. ¿Qué recomiendas, Manuel? Decirla, escribirla, quien nos está escuchando, independientemente que más adelante nos vas a platicar de un taller en donde ustedes llevan a cabo esto.
Sí. Uh-huh. Fíjate que es bien importante hacer el ejercicio. Y a lo mejor en esta época, hablando de tecnología, la grabas o la escribes, lo que se te haga más fácil. y en una hora escribir lo primero que se te venga a la mente. Pero hacer como si se la estuvieras platicando a alguien, la historia de tu vida desde que naciste hasta hoy. Y después guardarla un rato. Y a lo mejor un tiempo después revisarla y ver si le cambiarías algo. Ese sería como el primer ejercicio. Eso es lo que nosotros llamamos la historia oficial. Esa es la historia de mi vida oficial, que yo me cuento a mí mismo de quién soy y que le transmito a los demás de quién soy. Es, de alguna manera, como yo me cuento esa historia, parte de mi personalidad se transmite a los demás a través de lo que soy, porque yo me creo esta historia de quién soy.
O cuando conoces a alguien que te dice, oye, ¿a qué te dedicas tú? ¿O qué has hecho en tu vida? Inmediatamente
cuentas.
Es curioso, te basas en ciertos acontecimientos de tu vida.
Así es.
Entonces, que mi infancia fue así, yo cuando era chico, no sé qué, vivía en tal, y luego ya empiezas rápidamente a decirte, a describirte.
Y en terapia es súper claro. La primera sesión casi siempre te cuentan la historia de su vida en la primera sesión. O si es terapia de pareja, te cuentan la historia de la pareja. Y esa historia oficial, como decíamos al principio del programa, pues tiene, solamente son como flashazos de tu vida que por alguna razón se quedaron en tu mente y tú les diste más importancia que otros, por alguna razón. A veces tu historia oficial te hace feliz, a veces tu historia oficial te hace sentirte que eres Juan Camané y Superman, etcétera, pero muchas veces tu historia oficial te hace sentir mal. Y entonces, si tú, después de escribir tu historia oficial, te sientes bien, pues no le muevas ni una coma y síguete creyendo tu historia oficial. Tu historia oficial te ayuda a reinventarte todos los días, te hace flexible, te hace disfrutar de la vida, te hace feliz, pues no hay que moverle. Pero si tu historia oficial no va de acuerdo con lo que quieres ser, con quien eres, con quien quisieras ser, perdón, entonces ese espacio que hay entre quien quiero ser y quien mi historia oficial me detiene, hace que no me sienta feliz. Hay un espacio ahí entre quien quiero ser y quien me estoy contando que soy.
Y puede suceder que cuando veas tu historia oficial te des cuenta que mucho lo has hecho en función a lo que otras gentes han decidido por ti.
Muchísimas veces, y por eso siempre es como revisar mi contexto social, familiar, religioso. ¿Cuántas cosas he hecho por lo social, familiar y religioso y no por mí? Eso hay que revisarlo. Pero también en la historia oficial hay que revisar todas las cosas negativas que hay en mi historia oficial. Hay que revisarlas y recordar cosas que contrarresten esa parte negativa. Porque al final de la vida, no es cierto que nada más tenemos cosas negativas en nuestra vida. Si yo digo que llevo años de estar triste y enojado, entonces tengo que analizar bien y recordar bien mi historia, porque estoy exagerando algo. Nadie puede estar triste y enojado por años.
Todo el tiempo. Siempre tenemos algo bueno dentro de nuestras vidas.
Y entonces, si empiezo a recordar las cosas buenas, entonces la siguiente vez que cuente mi historia probablemente diré, sí, tengo tendencia a estar enojado y triste, pero en ocasiones tengo estas cosas que son buenas. Cuando yo empiezo a recordar las cosas que contrarrestan o que contradicen a la historia oficial, que son de mi propia historia, no estoy inventando nada, no se trata de inventar nada, pero cuando contradicen la historia oficial, entonces puedo empezar a reinventarme y puedo empezar a construir una nueva historia de mi propia historia. Aún en las historias más terribles, había una película que me gustó mucho que se llamaba Preciosa o Precious, algo así, de una mujer que la golpeaban, la maltrataban, y ella podía haber contado su historia de maltrato terrible, fuertísimo, pero ella, cuando la estaban maltratando, se imaginaba que era una princesa, que era una reina y que bailaba. Entonces tenía un escape al problema que estaba viviendo. Entonces ella se podía contar dos historias, la historia real, entre comillas, que era de maltrato y de golpes, y la historia donde ella tenía una fantasía maravillosa, donde ella podía escaparse del maltrato y ser feliz. Entonces tenía ya dos historias, una que contradecía a la otra. ¿Quién era ella? Pues las dos, una que estaba siendo maltratada, pero una que se podía salir. Entonces, cuando podemos tener esta capacidad de encontrar en nuestra propia historia historias que contradigan la historia dominante, que no nos favorece, estamos empezando a reinventarnos. Y si me voy al siguiente paso, que es, si yo tengo un ideal de quién quiero ser y ese ideal contra quién soy está muy lejos, entonces tengo que empezar a trabajar para reinventarme. Y tengo que trabajar en dos aspectos: o le bajo a mi ideal o le subo a quién soy, o las dos cosas a veces para poder empatar, porque nunca podré ser feliz y entonces siempre tendré la felicidad en el futuro si pienso que la felicidad es cuando yo llegue a mi ideal de quien quiero ser.
Ese es un error muy común, ¿no? Que dices, es que el día, vamos a poner que yo acabe mi carrera, ese día voy a ser feliz. Exacto. El día que a mí me den ese puesto, el día que yo me case, voy a ser feliz. Y ves que no, pues si la felicidad es un camino, ¿no? Exacto. No es como que una meta. Pero ¿cuántas veces nos engañamos? Y pones decir, cuando llegue yo, ahí es cuando voy a ser feliz. Ahora, tú hablas de ese ideal, que a mí me parece padrísimo, Manuel, pero ¿qué pasa si de repente ves pasar la vida, pasan los años y dices, ya no tengo tiempo, ¿verdad?, para ese ideal, ya dejé pasar muchos años en mi vida? ¿Puede suceder o siempre tienes que tener un ideal en la vida? Es que ahorita que decías de tu abuela, pues yo tuve un abuelo que a los 80 años decidió que él quería aprender alemán y él compró cassettes, que en aquella época eran cassettes, y los escuchaba todo el tiempo y la gente le preguntaba, a ver, ¿para qué quieres aprender alemán? ¿Qué beneficios te va a dar? Yo quiero, o sea, siempre fue una persona que tuvo la edad que tuvo, siempre quiso aprender cosas y algo nuevo, probarlo. Y eso es lo que lo mantuvo vivo.
Creo que eso es estar vivo y qué bueno que lo dices. Creo que tanto tu abuelo como mi abuela son ejemplos de estar vivos, ¿no? Y para estar vivo tengo que tener ideales, tengo que tener metas, tengo que tener sueños. En el momento que dejo de soñar, en el momento que dejo de tener algo que quiero mejorarme, entonces estoy empezando a morir. Y creo que no hay edad para querer mejorar, o sea, en todas las edades, no importa si tengo 90, 100 años o si tengo 10, siempre hay algo que puedo hacer mejor. Vi una película también hace poco que decía que la vejez no es para cobardes, decía, y me parece que es cierto. Creo que la vejez se necesita fortaleza, se necesita un espíritu creador, un espíritu de soportar muchas veces dolores, de soportar pues la muerte de muchísimos seres queridos, y al mismo tiempo ponerme nuevas metas. Y nuevas metas porque estoy vivo. Mientras esté vivo tengo que seguir.
Lo puedo hacer. Claro. Fíjate, aquí tenemos algunos ejemplos, algunas llamadas a los cuales agradecemos muchísimo. Nos llama Guadalupe López, ella tiene 36 años. Dice, ¿cómo me reinvento ante una separación? Por ejemplo, me divorcié hace un año.
Uy, excelente oportunidad para reinventarse.
Ahora, fíjate, aquí es algo importante que también me gustaría comentarlo contigo, Manuel. Aquí nos dice ella, me separé hace un año. ¿Qué tanto hay que dejar que pase el tiempo entre acontecimientos como es un divorcio, que es algo muy fuerte, porque luego podemos malinterpretar la palabra reinventar, ¿no? Me divorcié, claro, y al día siguiente ya quiero estar nuevamente en una relación, o me corrieron del trabajo y al día siguiente tengo, o sea, ¿qué tanto hay que cerrar estos ciclos en la vida?
Me parece que es fundamental dejar, la vida está hecha de procesos y entonces necesitamos dejar que el proceso del duelo se transforme y cambie para poder empezar a reinventarme. Pero creo que este es un buen ejemplo de reinventándome, ¿no? Ella, cuando se divorcia, el problema del divorcio no se gestó el día que se divorciaron, el problema del divorcio venía de antes y ese día truena el día del divorcio, porque es la acumulación de problemas en una pareja. Y después, en este momento que lleva un año, creo que lleva de separada, en ese momento está en pleno proceso de duelo. Y ahorita creo que después de un año está en un buen momento de empezar a reinventarse.
Entonces, ¿y reinventarse de qué sería? Pues decir, oye, quiero empezar una nueva relación, no quiero empezarla, o sea, pero cambiar tu vida, o sea, no seguir en lo mismo.
Pero yo empezaría por primero redescubrir cuáles fueron mis responsabilidades en la ruptura de mi matrimonio, en qué contribuí yo para que mi matrimonio no funcionara. ¿Qué cosas contribuyó mi pareja? ¿Cómo entender bien qué pasó primero para no cometer el mismo error después?
Claro. Tenemos algunas otras llamadas, pero vamos a una pausa y continuamos. Estamos platicando con el doctor Manuel Turrente en este tema, la importancia de reinventarse. Volvemos.
Por correo electrónico
estamos en contacto.
diaadia@hombrenuevomexico.com.
Tenemos aquí algunas llamadas, Manuel. Me gustaría darte las dos porque son parecidas en una situación. Nos dice Arturo Núñez, él tiene 46 años. Mi padre fue alcohólico, yo fui testigo de eso cuando era niño. Hoy adulto empieza a gustarme el alcohol, ¿cómo le hago para no caer en ello? Y también José Luis Cortés, él tiene 40 años, crecí con un padrastro, sufrí maltrato por parte de él. Ahora me enamoré de una mujer con un hijo. ¿Cómo manejo esta situación? Vemos que son cosas que viviste de chico, que probablemente ahorita se están repitiendo. ¿Qué tanto les hago caso a lo que me pasó de chico? ¿Qué tanto va a influir en mi vida de ahora?
Ok, bueno, creo que en estos dos casos son, uh-huh, son dos temas serios, fuertes. Uno es de alcoholismo, uh-huh, y otro de violencia. Me parece que si en mi familia hubo cáncer o hubo problemas cardíacos, pues voy a tener que estar yendo al médico para prevenir que no suceda que tenga un infarto o que tenga un problema de cáncer. Creo que algo parecido pasa aquí. Creo que en estos dos casos sí hay que consultar especialistas. Creo que sería el equivalente, insisto, a tener antecedentes de cáncer o de infartos en tu familia. Aquí hay antecedentes de alcoholismo. Creo que sí hay que consultar con un profesional que sepa sobre el tema de alcohol, porque me parece que si él está empezando a tomar de más, es fácil que pueda repetir, uh-huh, lo que vivió. Eso por un lado. Y consultar con alguien no quiere decir que va a estar en terapia toda la vida, pero bueno, no necesariamente quiere decir eso. En algunos casos sí, pero son los menos. Y la otra parte, también en la violencia es lo mismo. Si él vivió violencia, es relativamente fácil que él repita lo mismo. Uh-huh. Como segundo paso, yo les diría a los dos, que es que recuerden cómo se sentían cuando su papá los violentaba o cuando su papá tomaba. Que si eso quieren para sus hijos. Creo que todos los seres humanos nos vamos a equivocar con nuestros hijos en mil cosas. Pero creo que lo que sí no se vale, y es parte de reinventarme y de reinventar a la siguiente generación, es no equivocarme con las mismas cosas que sé que a mí me dañaron.
Es que suele suceder. Es lo que más vuelves sucede. Repites el famoso patrón, ¿verdad? Me caso con una persona alcohólica o yo tengo el mismo comportamiento, soy violento con mis hijos.
Claro, y eso es lo más común. Pero no por común tenemos que repetirlo nosotros. Entonces, para eso están los especialistas, uno, y dos, para eso está también el recordarnos toda la vida lo que a mí no me gustó que hicieron mis padres conmigo. Y a todos, no hay nadie en este mundo que no existiera algo que no te gustó de tus papás, aunque sea un poquito, uh-huh, que no te cayó bien algo. Bueno, eso que no te gustó de tus padres, para poderte reinventar a ti y reinventar a tus hijos, es ese mismo error no lo quiero transmitir. Si lo hago súper consciente de que eso no lo quiero hacer, sí se puede evitar. Y si se evita, se rompe una cadena que viene de generaciones tras generaciones. Hay veces que la violencia viene por más de 10 generaciones.
No, y es lo que una pareja, que yo opino, alguien que se casa por primera vez, o sea, lo tiene que hacer, Manuel. Claro. O sea, a ver, ¿qué historia traes tú? ¿Qué historia traigo yo? ¿Y qué queremos formar esa nueva familia? Ya nuestras familias de origen ahí quedaron. Ahora, tú y yo, ¿qué queremos hacer? Y quitar, o sea, ahora sí que tomar lo bueno y quitar lo malo. Claro, y cada vez se va mejorando.
Y qué bueno que lo dices, porque mi pareja me puede ayudar a romper con ese pasado. Uh-huh. Si le cuento a mi pareja qué es lo que no quiero repetir, mi pareja me puede ayudar cada vez, uh-huh, que tenga la tendencia a repetir ese mismo esquema, a que me haga una señal, uh-huh, a que me platique, a que me diga, estás cometiendo lo que no quieres hacer. Uh-huh. Y entonces, si no lo quiero hacer, entonces puedo empezar a cambiar. Lo primero para cambiar es verlo, es conocerme, y después de conocerme, tengo que ver lo que no quiero hacer. Entonces creo que, igual que decíamos de escribir tu historia en una hora, creo que también escribir la lista de las cosas que no quieres repetir, que tus padres hicieron contigo, que sabes que a ti no te hicieron bien, que a ti no te gustaron, tenerlas casi en tu cartera todo el tiempo para estar seguro de que tú no lo vas a repetir, ni contra ti mismo ni contra nadie más. Porque a veces alguien dice, pues es que yo no tengo hijos, entonces ya no pasa nada. Bueno, a veces lo que te hicieron te lo haces a ti mismo también, o se lo haces a tus empleados, o se lo haces a tus colaboradores, en fin.
Ahora, lo que tú nos estás invitando, Manuel, es a lo que veo es, no te estoy diciendo todo el día porque es imposible, pero sí a una autorreflexión continua, a estar realmente pensando, pues, cómo estoy, a dónde voy, qué quiero cambiar. Y yo te soy sincera, no es fácil.
Nada fácil. Y por eso se necesita trabajar en equipo, porque solo la tecnología, regresando como empezó, uh-huh, el programa, la tecnología nos jala hacia algo que es fácil, rápido, concreto, la información. ¿De qué se trata ser padre hoy? Pues, un hijo antes le preguntaba al papá muchas cosas o a la mamá. Hoy lo se mete a internet, pone en Google y automáticamente tiene la respuesta a la mayoría de las preguntas. Ser papá y ser mamá hoy se trata de transmitir los conocimientos emocionales, el no repetir las historias pasadas. Se trata de tener consciente esto de lo que estamos hablando, porque la información ya no la necesitan de ti. Tú ya no les transmites información a tus hijos. Tus hijos la pueden sacar de cualquier otro lado. Tú les transmites valores, les transmites ideales, hábitos. Y los hábitos, qué bueno que lo tocas, porque sería el tercer punto en el tema de reinventar. Los hábitos funcionan muy bien, pero si nuestra vida está llena de hábitos, entonces nos cuesta también mucho trabajo cambiar. Porque si todo lo metemos a hábitos, ya en el momento que se vuelve automático, ya no me cuestiono nada. Ya me rigidizo porque entonces pienso.
O sea, se vuelve una rutina. Por ejemplo, en la pareja eso puede pasar fácilmente,
pasa,
¿no?
Pasa facilísimo.
O sea, estamos acostumbrados ya uno al otro.
Así es. Uh-huh. Y entonces, si no me estoy reinventando en la pareja, entonces entro en esta rutina que mata a muchas parejas hoy en día. Entonces, tengo que estar reinventando la pareja también. Y reinventar la pareja quiere decir, invento una nueva rutina, pero después la vuelvo a cuestionar. Y después inventó otra sobre la que ya inventé. Y es un continuo cambiar de rutinas. Cosas que todo el mundo comenta, hasta cepillarse los dientes, ¿no? De cambiar de mano de repente, para cambiar la rutina, de cepillarme con la derecha o con la izquierda. Porque si no, cada rutina, hasta en esas cosas tan simples, acaba cepillándote mal los dientes, porque ya entraste en una rutina X que seguramente dejas de cepillarte algunas partes o algunos dientes porque ya nada más haces esos movimientos que son rutinarios.
Qué curioso, pero eso es ser más exigente contigo, ¿no? Realmente.
Pero es que sabes que es increíble. Somos súper exigentes con nosotros en el tema de trabajo. Somos exigentes con nosotros en el tema de los hobbies, de los deportes. Pero somos muy poco exigentes en la parte emocional. Y entonces todo lo tratamos de meter a hábitos, todo lo tratamos de meter a rutinas para ya no pensar en esas cosas. Y siempre pienso que cuando estás haciendo algo que todo mundo está haciendo, creo que es un momento de parar, de detenerte, para ver si eso que estás haciendo lo estás haciendo por seguir a las mayorías o porque de veras tú estás de acuerdo con las mayorías. Y se vale estar de acuerdo con las mayorías, pero cuando menos cuestionártelo. Entonces cuestionemos los hábitos, cuestionemos las rutinas, cuestionemos lo que hace todo mundo y si lo estoy haciendo nada más por seguir a las mayorías o porque de veras lo quiero hacer.
Y atreverse a salirte, ¿no?, de esa zona, como dicen, de confort. Yo sé que, por ejemplo, pronto, y eso sí me gustaría que lo platicaras, tienen ustedes un taller que se llama, de hecho,
Reinventándome.
Por ejemplo, ahí es un ejercicio práctico de lo que nos estás tú planteando.
Sí, fíjate que hacemos ejercicios prácticos, hacemos una parte teórica, y la gente sí sale con proyectos y con ideas concretas de qué cosas va a cambiar en su vida saliendo del taller. Y se trabaja en grupo, porque insisto, el trabajo individual hoy en día cuesta mucho trabajo porque no hay tiempo para hacerlo. Entonces se hacen pequeños grupos en donde después se siguen viendo y se trabajan los proyectos de que salen en este taller. La gente sale muy motivada, sale con ideas muy claras y a trabajar y a hacer cambios concretos saliendo del taller.
Entonces no importa, ¿cuándo lo tienes este taller?
El domingo 25 de agosto. ¿Puedo dar un teléfono?
Sí, claro, por supuesto.
Para informes es en el 5616-8552. 5616-8552 o 5550-5118.
Y ahí no importa la situación de vida que estés teniendo, no importa, lo importante es reinventarse.
Lo importante es querer modificar, querer cambiar. Y de veras, yo siempre hago esta idea de si la tecnología cambia todos los días, ¿por qué no tenemos que cambiar nosotros? Tenemos que cambiar todos los días. Si en mi vida hay cosas que no me gustan, si tengo problemas con mi pareja, si no hago algo, cada vez va a estar peor. Las parejas son como la luna. Van de luna nueva a luna llena o de luna llena a luna nueva. En pocas palabras, las parejas o van para mejor o van para peor. Nunca están estáticas.
A mí eso me impresionó muchísimo cuando alguien me dijo, es que el amor no es estático.
No es estático.
O sea, o va para arriba o quiere decir que va para abajo. Y algo que hemos comentado, y bueno, se nos ha ido el tiempo volando, en la revista que tengo aquí enfrente de mí, que tú eres, bueno, parte de esta revista Singular, bueno, está muy bonita la portada, dice Yo Feliz. Es algo que toda la revista está dedicada a encontrar lo que es la felicidad, o más bien a vivir la felicidad.
Fíjate que la revista es un número especial sobre felicidad. Hay artículos sobre felicidad desde todos los aspectos, desde el aspecto laboral, de los hijos, el sexual, el emocional, el biológico. La verdad está muy completo, toca el tema de la felicidad por todos lados. Es la edición de agosto, está todavía en los puestos, en locales cerrados. Y de veras se le recomiendo mucho porque habla no de reinventar todo el tiempo, aunque sí ser feliz es parte de reinventarme, porque la felicidad es algo por la que hay que trabajar, y hay que trabajar hoy, la felicidad no está mañana. Como reinventándome, sí trabajo hoy para hacer mañana diferente. La felicidad, trabajo hoy para ser feliz hoy también.
Claro, y qué aburrido sería, ¿no, Manuel? Sí. Ser siempre iguales.
Exacto.
Yo te quiero agradecer muchísimo el haber estado aquí con nosotros. Si nos das nuevamente los teléfonos, invitarlos a que compren esta revista y algún mensaje final que quieras enviar a nuestro radioescucha.
Sí, los teléfonos son 5616-8552 y 5550-5118. Y el mensaje sería, si no cambiamos hoy algo que nos está molestando o que nos ha molestado por mucho tiempo, el futuro y el mañana será igual o será peor. No podrá estar mejor. Hay que cambiar hoy para ser feliz y para poder cambiar mañana, para que las cosas sean mejor mañana.
Hay que dejar de quejarnos, Manuel.
Hay que actuar.
Bueno, pues muchísimas gracias y suerte. Muchas felicidades en este taller. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en Día a Día.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Centro 1030. Esto se pone cada vez mejor.
¿Estás próximo a los 60 o ya estás en los 60 y necesitas reencontrar el sentido de tu vida? ¿Necesitas redescubrir el potencial que siempre te caracterizó? ¿Necesitas aprender a lidiar con asuntos no resueltos? ¿No sabes qué actitud tomar ante los cambios y retos que te impone tu ritmo de vida? ¿Te encuentras deprimido? Hombre Nuevo trae para ti la serie número 10 de audioconferencias titulada ¿Cómo llegar a los 60 sin arrugas en el alma? Un ciclo de conferencias con 5 especialistas en desarrollo humano, quienes con su particular punto de vista te acompañan y guían en el redescubrimiento de tus potencialidades y te darán pistas que te ayuden a enfrentar tus retos personales. Una serie de gran valor para la construcción de tu persona que sin duda te ayuda a tener una nueva actitud. En esta serie podrás disfrutar y aprender de los siguientes temas. Autoestima en la tercera edad con Margarita Cerviño. ¿Dónde encontrar la fuerza que perdí en el camino con Georgina Montemayor? ¿Cómo vivir a pesar de las injusticias de la vida con Mario Guerra? La actitud ante los cambios y retos es una conferencia que yo tuve oportunidad de compartir con ustedes. Y el último tema, la depresión, con el doctor Luis Antonio de Alba. Escuchemos unos segundos de esta serie.
¿Qué necesitamos para controlar nuestras respuestas? El autodominio. Primero tienes que tener cierta edad. Digo, no le vas a decir a tu nieto de 3 años, querido, contrólate, así es la vida. Pues no, el otro está haciendo el berrinche de la vida. ¿Qué tienes que hacer? Pues esperarte. A mí mi hija me decía, pues no voy a respirar. Entonces yo le decía, espérate, me lo vas a dar, no, voy a traer una silla para ver cómo te desmayas.
Porque luego dice, es que a la gente no le gusta estar, mis hijos no vienen a mi casa, es que no me quieren, es que son unos malagradecidos. Bueno, ¿qué actitud tienes cuando tus hijos van? O sea, ¿qué actitud? ¿Lo recibes? ¿Eh? ¿Bien? ¿A tus nietos? No, niño, no toques, no hagas, no, que pues pobre niño, nunca va a querer ir a tu casa. O sea, y cambia tú y vas a ver que la gente empieza a cambiar.
¿Por qué tengo tan mala suerte? No, no es mala suerte. Lo que pasa es que no pusiste ante una injusticia, no pusiste normas claras, no expresaste tus emociones, no tomaste una decisión al final. No dejen que la vida decida por ustedes.
Los sitios clave que se afectan en el cerebro es el área de la toma de decisiones, el lóbulo frontal, y por eso los deprimidos tienen trastornos de la memoria y tienen mucha dificultad para la toma de decisiones.
La vida tiene cosas divertidísimas. Y a estas alturas del partido que te digan, eres un abuelo vago, ay, hasta papacho va a ser, hasta piropo. Claro, ahora me dedico a lo que me da la gana, por supuesto. Haz algo que te divierta muchísimo, que te divierta mucho, y no te preocupes si tienes más o menos edad, si le va a gustar al mundo o no le va a gustar al mundo. ¿Te gusta? No lastimas a nadie, hazlo.
Continúa con tu colección o comiénzala ahora y permítenos acompañarte en tu crecimiento personal. Como preventa, la traemos para ti a un precio muy económico, de $499, que es su precio regular. Hombre Nuevo la lleva a la comodidad de tu casa por solo $299. Recuerda, por solo $299, Hombre Nuevo lleva a la puerta de tu casa u oficina una serie de 5 discos con alto contenido humano. Si estás interesado, comunícate en este momento al siguiente teléfono: 26 17 7642. Lo repito, 26 17 7642. La serie Cómo llegar a los 60 sin arrugas en el alma es una colección de Hombre Nuevo. Adquiérela ya al teléfono 26 17 7642. Te lo repito, 26 17 7642. Aprovéchala. Nuestra pregunta interesante del día de hoy, fíjense que hoy hemos tocado ya varias veces este tema del sueño. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué tiene que ver el sueño con el egoísmo? Bueno, pues resulta que muchos trabajos científicos han demostrado la importancia del descanso para mejorar nuestra calidad de vida y hacernos capaces de realizar con éxito las tareas cotidianas. Ahora bien, un grupo de científicos de la Universidad de California, Berkeley, en los Estados Unidos, han demostrado que la falta de sueño también nos hace ser más egocéntricos y afecta a nuestras relaciones personales. En un primer estudio, los investigadores evaluaron la cantidad y la calidad del sueño de los participantes mediante una adaptación del cuestionario de Pittsburgh. Los voluntarios debían también elaborar una lista de 5 cosas por las que estaban agradecidos. Los resultados revelaron que, en general, las personas que dormían mejor se mostraban más agradecidas en sus relaciones con otros que aquellas que manifestaban tener problemas de sueño. En un segundo trabajo, los científicos encontraron que las personas se sentían menos apreciadas por su pareja si esta última había dormido poco o había dormido mal. Las consecuencias de la falta de sueño no solo afectan a quien las padece. Este problema afecta a la manera en la que interactuamos con otras personas y a nuestra habilidad para dar las gracias, una emoción fundamental en nuestras relaciones sociales. Fíjense, esto es muy sencillo, pero es muy importante. Cuando tú tienes un día, ¿verdad?, en que has dormido bien la noche anterior, pues todo parece mejor, todo parece diferente. Y definitivamente, pues tratas mejor a los demás y estás más contento y más descansada. ¿Cuál es la conclusión después de esta pregunta? Hay que dormir bien y hay que dormir lo suficiente. Acuérdense, por lo menos entre 7 y 8 horas diarias es el tiempo en que todos debíamos de descansar. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Te recuerdo, www.lucialegorreta.com. Podrás escuchar este programa, los anteriores, si no tuviste oportunidad de escuchar alguno. Podrás conocer a nuestros colaboradores, al equipo de Día a Día, y también mandarme sugerencias, comentarios o simplemente saludarnos. Yo todos los días me meto a esta página y con muchísimo gusto mantenemos el contacto. Gracias especialmente a todo el equipo de Día a Día, a Natalie Velázquez en la coordinación de producción, Armando y Eric en los teléfonos, a Óscar Acacio y Alfer Rodríguez en la operación y a Pedro Manzano en la producción. Te invito a que te quedes con la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando en Siempre Contigo. Y a las 4 de la tarde, recuerda, te espera Bernardo Osorio en Con Ganas de Vivir. En Día a Día, yo te espero mañana en punto de las 10 de la mañana. Soy Lucía Legorreta y me despido diciéndote: superarse día a día no es ser mejor que los demás, sino ser mejor tú mismo en compañía de los demás. Hasta mañana.
En Día a Día, estamos agradecidos de contar con tu presencia. Sigue tomando la vida como un reto para sentirte bien y ser mejor. Cree en ti. Nos escuchamos mañana.